Bueno, si pensamos en la naturaleza, o sea, en cómo suele presentarse visualmente hoy en día para quienes consumen documentales y demás, casi siempre buscamos la adrenalina pura, ¿verdad?
Totalmente. O sea, nos encanta la acción.
Eso es. Pensemos en el típico documental que, bueno, que gana premios. Siempre es la cámara lenta del guepardo derribando a la gacela, o yo qué sé, el tiburón blanco rompiendo la superficie con una foca.
Ya, madre mía. O a nivel microscópico, que también lo hacen mucho, las hormigas en una guerra campal por el territorio. Es como que existe esta expectativa implícita de que el mundo natural es, por defecto, un campo de batalla.
Exacto. Siempre buscamos el clímax, el conflicto constante, la supervivencia del más fuerte. Si no hay sangre o drama, parece que no nos interesa.
Nos hemos habituado a una narrativa visual hiperactiva, la verdad. Parece que si no hay un drama de vida o muerte en la pantalla o en el lienzo, pues la naturaleza nos resulta aburrida.
Sí, se ha priorizado el ruido y el movimiento extremo por encima de cualquier otra cosa. Y fíjate, precisamente por eso la inmersión profunda que tenemos hoy sobre la mesa resulta tan inesperada.
Desde luego que sí.
Porque hoy no estamos analizando un documental de la sabana, estamos ante una obra gráfica contemporánea que se titula Vida. Fue creada, a ver que mire mis notas, sí, en julio de 2023 por el artista Jairo Duque.
Eso es, Jairo Duque. Y bueno, esta obra ha tenido un recorrido fascinante, que además culminó en una exhibición en la Galería Artbox y Nicoleta de Berlín. Esto fue en mayo de 2024.
Claro, y para hacer este análisis hoy tenemos acceso a una fuente documental que es sinceramente una pasada. Son los apuntes personales del propio artista.
Uf, eso es oro puro. Tener su bitácora técnica, sus notas curatoriales, todas sus reflexiones filosóficas sobre la pieza.
Totalmente. Así que nuestra misión hoy es desgranar cómo una imagen estática y, en apariencia inofensiva, esconde en realidad un manifiesto radical sobre la coexistencia.
Y además vamos a traducir su proceso técnico, entender sus decisiones y, bueno, descubrir por qué esta obra desafía esa obsesión nuestra por el conflicto que comentabas al principio.
Exacto. Y, a ver, para lograr esa misión, creo que lo primero es visualizar la obra. Quienes nos escuchan necesitan tener esa imagen en la cabeza, porque el contraste entre lo que muestra y lo que significa es clave.
Claro, es el núcleo de todo este análisis. La imagen, que por cierto, el artista cataloga en sus archivos como vida1.jpg, plantea un escenario muy particular.
Pues venga, imaginemos la escena. El fondo es, digamos, un mosaico difuminado de tonos verdes, muy suaves, casi sin forma definida, como borrosos.
Sí, una mancha de color, prácticamente.
Eso es. Y en el centro de la composición, perfilado con un nivel de detalle que de verdad te atrapa la mirada al instante, hay un diminuto colibrí.
Un colibrí precioso, además.
Sí, el ave está posada tranquilamente sobre una estructura geométrica. Es una especie de soporte o bebedero de un color rojo muy intenso.
Muy llamativo, sí.
Pero atención, el detalle que rompe por completo los esquemas biológicos y visuales está justo encima. Sobre la cabeza del colibrí, descansando con una placidez absoluta, hay una abeja.
Ostras, es que esa es la composición. Una aparente sencillez. Algo súper bucólico, ¿verdad?
Sí, a primera vista parece una simple fotografía de naturaleza bonita.
Ya, pero al cruzar esta imagen con los apuntes de Duque, descubrimos que este esteticismo es solo una trampa.
Exacto. Es que tras leer sus diarios de proceso, la sensación es estar ante un auténtico caballo de Troya visual. O sea, la obra atrae la mirada con una estética muy amable, casi tierna, ¿no? Con esos colores vibrantes.
Te baja las defensas, claro.
Eso es, baja las defensas del espectador por completo. Y una vez que tu atención está capturada, ¡pum!, libera una lección ética monumental. O sea, él no está intentando decorar un salón, está intentando cambiar una perspectiva.
Y para entender bien cómo se construye ese caballo de Troya, los apuntes del artista nos dan una pista inicial muy reveladora en la propia ficha técnica.
Ah, sí. ¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que Duque especifica claramente al referirse a la ficha técnica el lugar de creación. Y esto es importante aclararlo. Él dice que Whittier, California, es el lugar de su estudio donde trabaja sus pinturas.
Anda, Whittier, California. Resulta súper curioso que mencione un lugar geográfico con tanta especificidad, ¿no? O sea, en una ficha técnica normal pones el tamaño y el material. ¿Por qué importa tanto que se haya hecho en un estudio allí y no en cualquier otra parte?
Pues mira, importa mucho por el concepto del aislamiento creativo frente al ruido exterior. El estudio en Whittier actúa, digamos, como una especie de santuario.
Claro, California es puro bullicio.
Exacto. Es un epicentro de ruido, de tendencias fugaces. Está la industria del entretenimiento ahí mismo, devorando imágenes por segundo. Que un artista se encierre en su estudio en Whittier, en medio de esa vorágine, para producir una obra de apenas 15 por 22 pulgadas que demanda quietud absoluta, pues no es un detalle menor.
Ya veo. Es casi una declaración de intenciones.
Totalmente. Ese silencio cultivado en el estudio es precisamente lo que luego se embala, por así decirlo, y viaja a una ciudad vibrante y ruidosa como Berlín. La obra lleva consigo la atmósfera de Whittier, del lugar donde fue gestada.
Entendido. O sea, el estudio de California es la incubadora de esa quietud. Pero, a ver, hablemos de cómo materializó esa quietud, porque aquí es donde las notas me hicieron levantar una ceja.
Ya sé por dónde va, sí.
Es que en la ficha técnica, bajo el apartado del medio utilizado, no pone óleo sobre lienzo ni acuarela. Pone, literalmente, arte digital, programa Procreate, imagen de referencia tomada de la web.
Sí, es un punto que suele generar debate.
Claro, y quiero frenar un segundo aquí y hacer un poco de abogada del diablo. A ver, si un artista descarga una fotografía de internet y la mete en una aplicación de iPad, pues, ¿no es eso simplemente calcar?
Ya, te entiendo.
Para mucha gente, el arte digital tiene ese estigma de ser un atajo. ¿Por qué no estamos hablando de una simple copia digitalizada aquí? Explícanos su proceso creativo personal.
A ver, es una reacción súper común, la verdad. Pero se basa en no entender bien la mecánica del medio digital ni la intención real del autor. Procreate es efectivamente un software de ilustración digital potentísimo que se usa en tablets. Pero ojo, no hace el trabajo por ti.
¿No le das a un botón y ya está?
¿Qué va? Para nada. Tienes un lienzo en blanco y cientos de pinceles digitales que reaccionan pues a la presión, a la inclinación y al pulso de la mano, exactamente igual que un pincel físico. Y respecto a lo de usar una imagen de internet, el propio Duque explica su proceso creativo personal en los apuntes con un concepto que me parece brillante. Él utiliza la palabra destilar.
¿Destilar? Ostras, ¿en qué sentido?
Pues mira, cuando tomas una imagen de la web, estás tomando información cruda. Hay luz rebotando por todas partes, imperfecciones de la lente de la cámara, elementos de fondo caóticos que no aportan nada.
Claro, mucho ruido visual.
Eso es. Si su objetivo fuera calcar, actuaría como una impresora biológica, replicando cada píxel sin pensar. Pero destilar significa pasar esa información por un filtro emocional y también técnico. El artista elimina el ruido, utiliza esos pinceles digitales para esculpir la luz y la textura, decidiendo qué partes merecen detalle y qué partes deben desaparecer.
Vale, vale, entiendo el concepto. O sea, es tomar una escena y extraerle únicamente el principio activo, por usar un término así como de laboratorio. Quitas todo el material de relleno.
Exactamente. En sus propias palabras, lo que él buscaba era reducir el mensaje a un gesto mínimo y precisamente por ello, esencial. Y aquí hay un apunte para traducir técnicas complejas para estudiantes de arte que resulta oro puro. Él afirma categóricamente que evitó intencionadamente caer en el hiperrealismo.
Y esto me parece fascinante porque, a ver, con un software digital tú tienes la capacidad de hacer un zoom del 1000%, ¿no?
Sí, sí, hasta ver los píxeles.
Claro. Y podrías pintar cada reflejo microscópico en el ojo de la abeja hasta que parezca una fotografía de ultra alta resolución. ¿Por qué elegir no hacerlo?
Pues porque el hiperrealismo, muy a menudo, secuestra el mensaje de la obra.
¡Mmm! ¡Qué interesante! Desarrolla un poco eso.
O sea, si la obra fuera totalmente hiperrealista, el cerebro del espectador se detendría en la superficie. Pensaríamos, madre mía, qué técnica tan increíble, si es que parece una foto de verdad.
Claro, admiraríamos la habilidad técnica, la gimnasia motriz del artista, por así decirlo.
Exacto. Pero al dar un paso atrás y mantener cierto grado de soltura en la pincelada, Duque obliga a la mirada a atravesar la técnica y llegar a la escena en sí. El mensaje que nos deja aquí para estudiantes de arte es que la maestría no reside en la cantidad inmensa de detalle que eres capaz de añadir, sino en cuánto detalle tienes el coraje de omitir para que la emoción sobreviva.
¡Ostras, qué gran frase! ¿Cuánto detalle tienes el coraje de omitir? Y hablando de lo que se omite, creo que es el momento de que evalúes el estilo artístico desde una mirada curatorial. Porque si nos fijamos en ese fondo, es prácticamente un muro verde desenfocado. No hay hojas definidas, no hay ramas, no se ve el cielo.
A nivel curatorial, ese fondo es una decisión compositiva maestra. Lo que Duque logra con esas herramientas digitales es algo que él mismo denomina silencio visual.
Silencio visual. Me encanta el término.
Sí, es muy poético. Y técnicamente, esto se consigue trabajando en capas digitales específicas, utilizando pinceles de opacidad baja o aerógrafos muy suaves para crear gradientes, donde los colores se funden, sin dejar bordes duros.
O sea que básicamente borra cualquier arista que pueda distraer el ojo.
Exacto. De eso se trata. Imagínate que ese fondo tuviera hojas nítidas súper detalladas. La vista del espectador estaría saltando sin parar, de la textura de una hoja a la textura de una pluma del colibrí al ala de la abeja. El cerebro intentaría procesar demasiados estímulos a la vez.
Sería agotador visualmente.
Totalmente. Al difuminar el entorno de esa manera, el artista crea un vacío, un espacio de aislamiento. Y en ese silencio visual, la interacción central emerge con una nitidez que resulta abrumadora.
Claro, resalta muchísimo más. Y en medio de ese vacío difuminado, entra en juego la paleta de colores. Los apuntes mencionan el uso de verdes orgánicos y amarillos vivos. Pero te digo una cosa, el elemento que a mí me resulta magnético de verdad es ese soporte rojo sobre el que está el ave.
Es que no pasa desapercibido.
Para nada. No es un rojo apagado ni un tono natural de una flor. Es un rojo estridente. Y el artista señala en sus notas que no es un recurso meramente decorativo. Lo llama un pulso vital. Es como si usara el color rojo como una flecha invisible.
Eso es. Curatorialmente es un ancla compositiva y psicológica brutal. El rojo es el primer color que el ojo humano detecta. Biológicamente estamos programados para prestarle atención inmediata, ¿sabes?
Sí, alerta, peligro, atención, ¿no?
Exacto. Entonces, en una composición que está dominada por verdes suaves, introducir un bloque geométrico rojo es un acto de fuerza gráfica espectacular. Obliga a dirigir nuestra mirada obligatoriamente hacia el punto exacto de contacto entre las dos especies.
O sea que funciona entonces como una especie de señalética encubierta para guiar al espectador.
Totalmente. Actúa como una flecha direccional, como tú decías. La mirada de quien observa entra en el cuadro, choca inevitablemente contra esa base roja y a partir de ahí, la propia forma del soporte obliga a los ojos a subir por el cuerpo del colibrí hasta culminar en el punto exacto de tensión, que es ese contacto entre la cabeza del ave y la abeja.
¡Wow! Es control absoluto sobre la navegación visual del público.
Ni más ni menos.
Y claro, todo este andamiaje técnico que nos estás explicando nos lleva al núcleo de lo que la obra representa, a lo que el propio autor llama la escala simbólica. Y aquí, desde la mirada curatorial, es donde la lectura de la obra da un giro radical.
Es que para apreciar este giro, hay que entender cómo funciona la jerarquía en el arte clásico. Tradicionalmente, el tamaño y la posición en el lienzo dictan la importancia.
El que es más grande manda, ¿no?
Claro. Quien es más grande domina. Quien está arriba somete al que está abajo. Piensa en el depredador, que siempre se representa imponente frente a su presa encogida.
Pero claro, al mirar esta obra, no hay ningún jefe en el lienzo.
Y esa es la gran ruptura que hace Duque. Él elimina la jerarquía de un plumazo. El colibrí, a pesar de ser físicamente mayor y un ave, no domina a la abeja.
Para nada.
Y la abeja, a pesar de estar situada físicamente por encima, directamente en la cabeza del ave, no supone ninguna amenaza. Ambos sujetos coexisten en el mismo plano de importancia visual y de peso simbólico.
¡Qué maravilla! Y esta anulación del poder nos introduce de lleno en la filosofía de la pieza, porque en sus notas el artista se refiere a esta dinámica como la economía íntima de los ecosistemas.
Un concepto súper profundo.
Lo es. Y si analizamos la biología real de estos dos animales, la imagen se vuelve, vamos, casi surrealista. Pensemos en un colibrí. Es una criatura con un metabolismo brutal, o sea, su corazón late más de 1000 veces por minuto y sus alas baten a una velocidad que es invisible para el ojo humano.
Es pura combustión, pura energía desatada.
Exacto. Y por otro lado, una abeja es el símbolo universal de la laboriosidad frenética, siempre saltando incesantemente de flor en flor. Ambos animales representan el movimiento extremo en la naturaleza.
Y sin embargo, fíjate en la obra.
En la obra están completamente paralizados. No hay aleteo, no hay búsqueda. Están en absoluta pausa. Es pura presencia.
Y ese tratamiento del gesto, o mejor dicho, de la ausencia del gesto, es el alma de la obra. El artista toma a los dos grandes hiperactivos del mundo natural y los congela en un instante de reposo conjunto. y en esa suspensión temporal reside la fuerza conceptual. Se revela esa economía íntima que hablabas.
Que Duque define en sus textos como un acuerdo implícito de no dañarse.
Uf, esa frase me pone los pelos de punta. Un acuerdo implícito de no dañarse.
Es poderosísima. Es la revelación de que la vida no siempre es movimiento extremo, ¿verdad?
Claro. Es que la supervivencia en un ecosistema no siempre se trata de competir o de dominar al otro. Hay una infraestructura invisible de tolerancia mutua que sostiene la vida. El ave y el insecto comparten recursos, comparten espacio y, en este instante concreto, pues pactan una tregua silenciosa.
Y el autor no deja este concepto en una mera anécdota biológica de un pájaro y una abeja. En sus notas curatoriales, él traslada directamente esta observación al plano humano y político.
Sí, sus reflexiones de contexto son muy directas en ese sentido. Aunque, por supuesto, nosotros aquí simplemente exponemos sus ideas manteniendo nuestra neutralidad.
Por supuesto, simplemente relatamos lo que dicen sus diarios. Y Duque enmarca esta imagen como una metáfora visual y una respuesta frontal al estado actual del mundo. Él percibe un entorno global donde, y cito textualmente, las lógicas de la destrucción, la guerra y los grandes poderes insisten en la dominación y la ruptura de los vínculos.
Y claro, ante ese escenario global definido según él por el conflicto y la imposición de poder, resulta muy elocuente la estrategia artística que elige.
Ya te digo.
Podría haber respondido creando arte protesta visceral, pintando destrucción, caos o angustia para denunciar la situación.
Pero opta por el susurro en lugar del grito.
Exactamente. Básicamente, frente al ruido ensordecedor del mundo exterior, esta pintura es la forma que tiene el artista de hablar en voz baja. Su protesta consiste en recordar lo esencial. Frente a esas maquinarias que rompen vínculos, él pinta la fragilidad de un vínculo que se sostiene.
Frente al ruido de la dominación, opone el silencio de la coexistencia.
Eso es, mostrándonos que la verdadera base estructural del mundo no es la fuerza bruta, sino esa red delicada, interdependiente y silenciosa.
Resulta súper paradójico que una afirmación ética tan contundente logre transmitirse a través de algo tan, no sé, diminuto y cotidiano. Pero bueno, habiendo logrado una obra con este nivel de profundidad técnica y filosófica y habiendo llegado a exponerla en Berlín con éxito, lo lógico sería que los apuntes del artista reflejaran cierta complacencia, ¿no? En plan, misión cumplida.
Pues cualquiera lo pensaría así.
Pero el último bloque de sus notas revela algo completamente distinto. Relata su evolución artística ante una audiencia profesional y es fascinante.
Uf, es que se expone a sí mismo mediante un ejercicio de autocrítica muy severo. Analizar este apartado de sus notas es como asomarse a la evolución en tiempo real de un creador, lo cual es de un valor incalculable para cualquier profesional.
Totalmente. Duque mira su propia obra en retrospectiva y, lejos de darla por finalizada o perfecta, confiesa que siente que podría haber arriesgado más.
Ostras, ese nivel de vulnerabilidad y honestidad en los diarios de un artista ya consolidado no es nada común. ¿En qué áreas concretas siente que se quedó corto? ¿Qué nuevas direcciones temáticas y estilísticas sugiere él mismo para su futuro a partir de este análisis? Pues, mira, en sus textos plantea dos caminos muy claros para su evolución técnica. El primero tiene que ver con el tratamiento del espacio, del fondo. Sugiere buscar una mayor abstracción del entorno.
Espera, espera. Pero si ya habíamos establecido que el fondo era un silencio visual muy difuminado, ¿cómo se abstrae aún más algo que ya casi carece de forma?
Pues desvinculándolo por completo de la literalidad de la naturaleza. A ver, ahora mismo el fondo es verde y borroso. Y nuestro cerebro, inevitablemente, todavía lo lee como vegetación desenfocada.
Ah, vale, te entiendo. Sigue siendo un bosque, aunque borroso.
Exacto. Lo que él sugiere para el futuro es llevar ese fondo a un terreno puramente simbólico o geométrico, abandonando cualquier literalidad. Que el entorno deje de ser el lugar físico donde están los animales y pase a ser, digamos, una atmósfera puramente emocional o conceptual para que dialogue de manera más simbólico con el mensaje global.
Vale, me parece un paso lógico e interesantísimo. ¿Y cuál es la segunda dirección temática que se marca?
La segunda apunta directamente a los sujetos principales. Habla de ir hacia una simplificación anatómica. reducir aún más los detalles de los animales.
Y aquí volvemos a chocar con el instinto técnico habitual, ¿verdad? Porque si dominas un programa como Procreate y eres capaz de renderizar la luz exacta cayendo sobre las plumas del cuello del ave, decidir conscientemente borrar o evitar esos detalles anatómicos parece ir hacia atrás.
Da un poco de vértigo, sí.
¿Cuál es el razonamiento de Duque detrás de hacer a los animales menos detallados?
Es un mecanismo psicológico de la percepción visual. Él argumenta que simplificar la anatomía ayuda a reforzar una lectura universal y evita caer en ser excesivamente ilustrativo.
¿A qué se refiere exactamente con lectura ilustrativa?
Pues mira, si tú dibujas un colibrí con absoluta precisión científica, marcando cada franja de color y cada proporción ósea a la perfección, la mente de quien lo ve activa un archivo deductivo. Piensan, ah, claro, eso es un colibrí garganta rubí, Archilochus colubris, típico de Norteamérica.
Ya veo. La imagen se convierte en un dato biológico.
Eso es. La atención se fragmenta contando las rayas del abdomen de la abeja, perdiendo de vista el bosque por mirar los árboles.
Claro. El cerebro lo procesa como una página de una enciclopedia de ciencias naturales, en lugar de procesarlo como arte con un mensaje.
Al simplificar la anatomía, eliminas los datos específicos. Ya no es ese colibrí en concreto de California. Es el concepto del colibrí en sí mismo. Es la idea de la vulnerabilidad.
Menos es más. Es como darse cuenta de que, a veces, contar con menos detalles permite que el mensaje grite más fuerte.
Exacto. La simplificación universaliza el mensaje. Es darse cuenta de que el exceso de información visual ahoga la interpretación simbólica. Y al compartir esta autocrítica ante la audiencia profesional, el artista nos está diciendo que su evolución pasa por confiar muchísimo más en la capacidad del espectador para rellenar los huecos.
Fíjate, creo que es una reflexión brillante para resumir el impacto duradero de esta obra pictórica. Porque hemos trazado todo el recorrido de vida. Desde su concepción en la quietud de ese estudio en Whittier, California.
Importantísimo ese contraste, sí.
Pasando por la maestría técnica del arte digital y el concepto de destilar la imagen sin caer en hiperrealismos, hemos visto cómo el color rojo y el desenfoque manipulan sutilmente nuestra mirada y cómo la falta de jerarquía biológica en ese acuerdo de no dañarse desafía por completo la narrativa de un mundo obsesionado con la dominación.
Y a ver, la conclusión que destilamos de todo este viaje documental y curatorial es profundamente necesaria hoy en día. Y es que el impacto duradero de la obra de Jairo Duque reside en que no utiliza su lienzo digital para hacer una denuncia frontal o aleccionarnos con pesimismo.
Sino que nos recuerda lo esencial.
Y eso es. Nos muestra el plano de construcción básico de la existencia. Los ecosistemas funcionan y la vida perdura, no por la ley del más fuerte, sino porque los elementos cooperan. Porque se necesitan y por encima de todo porque respetan y toleran la fragilidad del otro. En esa lección silenciosa, él encuentra esperanza y a la vez una ineludible responsabilidad humana.
Y eso nos deja con una última pieza en este rompecabezas. Un pensamiento provocador para llevarnos con nosotros cuando esta inmersión termine.
A ver, cuéntame.
Hemos visto cómo dos de las especies más hiperactivas de la naturaleza, el colibrí y la abeja, encuentran un momento de pausa absoluta y pactan un acuerdo implícito para no hacerse daño, simplemente compartiendo un mismo espacio.
Sí.
Pues bien, si apartamos la vista del arte y miramos nuestros propios ecosistemas cotidianos, las oficinas donde trabajamos, las calles por las que caminamos a diario, las redes sociales o incluso las mesas donde nos sentamos con nuestra gente, resulta evidente que la mayor parte de nuestro tiempo y energía se consume en vuelos frenéticos y superterritoriales.
Uf, totalmente cierto. Siempre intentando imponer algo.
Claro, buscamos dominar la discusión, imponer el ritmo o simplemente sobrevivir al ruido del día a día. Pero a la luz de esta pequeña pintura digital, a mí me surge la duda. ¿Y si la acción más radical y transformadora que podemos llevar a cabo hoy en día no sea movernos con más agresividad o hacer más ruido para que nos escuchen?
¿Sino qué?
Sino encontrar la valentía para bajar el pulso, posarnos juntos, bajar el ruido y simplemente reconocer la fragilidad de quienes nos rodean, respetando su espacio en absoluto silencio.